Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m, miércoles 30 de abril del año 2025 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Feliz Día del Niño, impresentable del Duende.
Hermano querido, feliz Día del Niño también a mi querida Areli Paz, a todos nuestros niños del auditorio. Caray, hermano, qué recuerdos. ¿Qué recuerdos de mi infancia cuando en el castillo de mis padres me subía a aventar piedritas? Así jugaba yo, imagínate. Piedritas a la gente que pasaba. Ay, hermano, qué diversión. Qué diversión tan sana, mi chavo.
Ahorita le lanza piedrotas a los políticos, duende.
No, hombre, y ahora me dicen, haz de bajar, hijo de la... No sabes, hermano. No, mi chavo, la piedrota.
Felicidades a todos los niños que nos escuchan, porque sé que son muchos, así que me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Areli Paz?
Hola, ¿qué tal? Carlos Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar. Muchas felicidades, porque sí son muchos los niños que nos escuchan, Carlos.
Sí, oye, ¿qué tal eras de niña tú, Areli Paz?
¿Cómo?
¿Cómo eras de niña tú?
Traviesísima.
¿Ah, sí?
Sí, me imagino,
No, yo era muy tranquilo.
¿Sí?
Ay, no mientas, Charlie.
No, en serio, muy aplicado. Sí,
no, yo era listilla, pero era terrible.
¿Qué va? ¿No te acuerdas cuando jugábamos ahí sobre el Paseo Montejo, Charlie, que te llevaba? Y que, ay, qué historia.
El duende te sonsacaba.
Siempre ha sido. Siempre ha sido. Mi autopista al territorio del mal, siempre. La vía rápida para la perdición.
No.
El vuelo directo a la ignominia, qué cosa. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día, hoy miércoles 30 de abril del 2025.
1.
Duende, ¿quién tuviera el amor propio de Donald Trump, no? ¿Qué gran opinión tiene Donald Trump de sí mismo?
No. Oye, ¿sabes qué me recordó a...? ¿Te acuerdas de la canción esa de Paco Stanley de... Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y si me muero, jamás me podré olvidar.
Es un gran exponente del EAP, Donald Trump.
Totalmente. El EAP, número uno. Totalmente. El número uno.
Pues sigue en el autoelogio, sigue celebrando sus 100 días. Dice que su estrategia de aranceles ha sido muy exitosa. Bueno, de entrada ha aumentado la inflación, ha frenado la economía y ya se echó la mitad de los aranceles para atrás, ¿no? Dice que sí quiere apoyar a la industria automotriz de Estados Unidos, que esto apenas comienza, que la inmigración ilegal se va a acabar. Miren, lo que sí ha logrado, eso indudablemente, es frenar el paso de migrantes hacia Estados Unidos. No ha logrado deportar lo que dijo que iba a deportar, pero sí ha aterrorizado a los migrantes. En números no ha logrado deportar, pero los modos y el miedo, pues ahí están circulando por las calles de Estados Unidos, donde sí es que la gente ya no va. O sea, se han desplomado los cruces 98%. Dice Donald Trump que va a recuperar para los americanos todos los trabajos que les han quitado en el resto del mundo, que él es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, que si su país enfrenta problemas es por culpa de todo lo que hizo la administración Biden. ¿Dónde he escuchado esto, duende? ¿Dónde hemos escuchado esto de que todo es culpa del pasado? No me acuerdo.
Acuérdame.
¿No?
¿Dónde,
caray? No me acuerdo.
Echarle la culpa a los gobiernos pasados.
Bueno, y ya habló Trump con Mark Carney, el que se queda como primer ministro de Canadá después de arrasar en las elecciones de este martes. Lo felicitó, dijo que acordaron reunirse pronto. Y ojo, porque Carney en su discurso de triunfo le puso el alto a Trump. Le dijo, Trump está haciendo todo eso para quebrarnos, para destruirnos, para aniquilarnos y quedarse con Canadá. No, brutal estuvo el discurso de Carney. La manera en que Canadá ha enfrentado a Trump es muy distinta de la manera que lo ha enfrentado México. México ha sido súper dócil con Trump, Canadá ha sido súper rudo con Trump y al final los dos han llegado al mismo punto. Tenemos los mismos aranceles, tenemos el mismo diálogo, ¿no? la economía de los Estados Unidos ha decrecido. Dice la presidenta Sheinbaum que México ya se salvó de la recesión. Ya echó las campanas al vuelo. Escuche usted cómo lo celebró.
Ayer salió el crecimiento del PIB del país del primer trimestre. Ya ven que se acuerdan que iba a decir, que decían más bien las agencias, todos, que iba a haber caída o que íbamos a entrar en una recesión. Hay crecimiento.
Hay crecimiento.
0.8. Claro que queremos más, pero frente a la circunstancia de aranceles, la situación en la que de incertidumbre en la que todos estos meses se ha movido la economía mundial por el nuevo marco que ha decidido el presidente Trump o que ha impuesto el presidente Trump, pues es una buena noticia. Por eso decía que cuando las agencias internacionales decían que iba a haber recesión, pues no conocían los esfuerzos que estábamos haciendo nosotros.
A ver, este es el tema central para la presidenta Sheinbaum. No la inseguridad, no los escándalos de corrupción, porque esos no le pegan en las encuestas. Lo que realmente le puede pegar a la presidenta Sheinbaum en su popularidad y a Morena en su votación es un tema económico. Y hay un montón de frentes abiertos. Está pendiente la renegociación del T-MEC. Están los aranceles de Trump. Están las broncas en el sector energético. Están las pérdidas de Pemex y CFE. Está la amenaza de las calificadoras por la enorme deuda que dejó López Obrador. Entonces, hay muchos frentes abiertos económicos. Valeria Moya encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Qué nos tienes?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Me parece bien importante aclarar algunas cifras que mencionó la presidenta. Sí, en este caso nos salvamos, México se salvó, entre comillas, de una recesión. Porque ¿qué es una recesión? Pues una recesión son dos trimestres consecutivos con una baja en la producción. Y sí, tuvimos un decrecimiento en la producción durante el último trimestre del año pasado, y la verdad es que sí esperábamos que este primer trimestre también hubiera una disminución en la producción. Pero las tasas que tienes que comparar es la de trimestre contra trimestre, es decir, las que son consecutivas. El 0.8 al que hace referencia la presidenta es otro tipo de comparación. Es una comparación anual, es una comparación con cifras originales, no con cifras desestacionalizadas, porque cuando vemos la comparación trimestral, que es la que te lleva a hablar de una recesión o no, el crecimiento sí fue crecimiento, lo cual nos saca de esa posibilidad de recesión.
O sea, el tema de fondo ahí está.
Pero el crecimiento es de 0.2, no 0.8. 0.2 el que
pero es positivo y con lo cual ella puede argumentar que,
totalmente.
O sea, ahora sí que de panzazo se salvó México de la recesión, ¿no?
Ahora sí que haya sido como haya sido, Carlos. En efecto,
no lo digas, hubo así, se van a molestar.
Este trimestre hubo crecimiento ligerísimo, pero hubo crecimiento positivo de 0.2. La cifra de 0.8 es una cifra que normalmente se usa para otras cosas. Ese es el crecimiento anual. Pero el correcto, el que normalmente usamos, es el crecimiento con cifras desestacionalizadas, que ese es de 0.6. O sea, el dato que podríamos usar es el de 0.2, donde nos salvamos de la recesión, y el de 0.6. Entonces, ya. Sí, me da mucho gusto, pero de cualquier manera, Carlos, así como decir qué datos de crecimiento y de que todo está increíble, pues a mí un 0.2 me parece bastante pequeño, ¿no? Y luego tenemos el dato también de crecimiento de Estados Unidos. Y ahí, pues evidentemente ya empieza con mucha más profundidad la conversación sobre una recesión. Estados Unidos presenta sus cifras de forma distinta. Entonces, para ver si hubo una recesión o si empieza una recesión en Estados Unidos, ahorita todo el mundo está hablando de este cayó 0.3, pero esa comparación no la podemos hacer nosotros con nuestro 0.2 porque son fórmulas distintas. Estados Unidos cayó durante el primer trimestre del año 0.07. Es un decrecimiento, pero es un decrecimiento relativamente pequeño. Y si usamos la comparación anual, esta que te digo que para México fue de 0.6, para Estados Unidos sería 2%. Entonces, estamos hablando de diferentes métricas y de diferentes momentos. Estados Unidos empieza a mostrar, pues, ya signos claros de una recesión. Faltaría otro trimestre para poder hablar de una recesión. Pero, de cualquier manera, el crecimiento de Estados Unidos, pues, sí tiene una estructura muy distinta a la de México. Y hoy, Carlos, estabas hablando de las cifras de Pemex. Hace esta misma semana hablamos de los datos de todo el año, de 2024 de Pemex. Y hoy justo salieron los datos del primer trimestre de este año. Ya enero, febrero, marzo, ya tenemos información de cómo le fue a Pemex. Y ahí te va, Carlos. El primer trimestre de este año, la pérdida de Pemex fue de 43,000 millones de pesos. Entonces, no solo estábamos hablando de las mayores pérdidas en 2024, a esto hay que irle sumando, ¿no? Entonces, primer trimestre de 2025, 43,000 millones de pesos de pérdida. Y me podrás decir, bueno, pero están corrigiendo la deuda. Bueno,
son
van los
500
datos de deuda.
Millones de pesos al día perdió Pemex. 500 millones
imagínate.
De pesos al día.
Y ahora, es bueno, pero
20 millones de pesos por hora. No,
y me dices, oye, pero está resolviendo sus temas financieros, ¿no? Está reestructurando su deuda. Bueno, vamos a hablar de deuda. La deuda financiera creció 3.8%. Ahorita ya está en 2 billones de pesos. 101,000 millones de dólares, nada más. O sea, para que veamos cómo sigue creciendo la deuda de Pemex. Entonces me dice, bueno, la deuda de largo plazo. Ah, la deuda de largo plazo, esa creció 15.5%. Está en 1.5 billones.
¿En cuánto tiempo? ¿De un año a otro?
De un año a otro, primer trimestre no contra primer trimestre. Ahora, ¿qué ha pasado con la deuda? Bueno, la de corto plazo, Carván, veamos la de corto plazo. La de corto plazo creció 39.6%. Estamos hablando de 562,000 millones de pesos en deuda de corto plazo. Oye, pero la deuda con contratistas, esa ya se está pagando. ¿Ah? Pues la deuda con contratistas ha crecido 11%. Entonces, Carlos, no sé qué estamos haciendo, pero claramente los resultados de Pemex, financieramente hablando, no son los resultados que podríamos estar esperando, ¿no?
Muchas gracias, Valeria. Qué interesante lo que nos acabas de poner sobre la mesa. Qué escandaloso, pero qué interesante. Gracias.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. 1:13 p.m. Hacemos una pausa. Tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:20 p.m. Vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa.
2.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se lo informamos ayer en este programa, lo dijo con todas sus letras. El rancho Izaguirre en Chauchitlán, Jalisco, no fue un campo de exterminio y no hay hornos crematorios. Pero el colectivo de padres y madres buscadores que denunció la existencia del rancho Izaguirre, que descubrió el rancho Izaguirre, está diciendo que el fiscal general de la República quiere matar la verdad y construir una nueva verdad histórica al estilo Ayotzinapa. Dicen que Alejandro Gertz Manero está olvidando que hay 17 lotes con restos humanos, restos óseos calcinados, que fueron recuperados del rancho de Teuchitlán y que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos, que no es una vasija con restos arqueológicos de la muerte de una persona, como lo dijo el fiscal. Este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recordó que hace unos días mataron a una mujer, a una madre buscadora, integrante del colectivo, y pidieron a la presidenta Sheinbaum no escuchar a Gertz Manero porque le está mintiendo. Exigieron respuestas y exigieron apoyo porque aseguran que no quieren otra verdad histórica como la de Ayotzinapa. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco asegura que tienen en su poder testimonios de personas que estuvieron en el rancho Izaguirre, que sobrevivieron al rancho Izaguirre en Teuchitlán y que pueden decir la verdad sobre lo que está pasando ahí. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno está dispuesta a escucharlos de nuevo, que lo único que quiere es la verdad y que la Fiscalía General de la República y sus investigaciones son independientes.
La fiscalía ayer dio un, para que sepan, y es muy importante, la fiscalía es autónoma, Yo conocí de la investigación y los resultados, igual que todas y todos los mexicanos, por la comunicación que hizo ayer el doctor Gertz, el fiscal. Entonces, pues esperamos todavía más información que se nos pueda dar para poder conocer con mayor detalle. Él fue muy explícito en muchos de los temas y además nuestro respeto a la fiscalía y el trabajo que desarrolla. También hay que oír a las madres y ver este tema en particular que están planteando, por qué no se analizó, por qué está esta situación.
La presidenta también fue cuestionada sobre la investigación en contra de Francisco Garduño, quien hoy finalmente dejará de ser el titular del Instituto Nacional de Migración y a quien se le responsabiliza de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez cuando los dejó encerrados en la estación migratoria y se quedaron asfixiados ahí, murieron asfixiados porque había un incendio y no les abrieron las puertas. Y luego se supo que además la compañía que cuidaba la seguridad era una compañía patito. Por todo esto, la Fiscalía General de la República, o sea, el propio gobierno, imputó a Garduño, parte del propio gobierno. Pero lo protegieron, lo protegió López Obrador en su momento, lo protegió la presidenta Sheinbaum. Y ya que se diluyó el caso, entonces ahora sí, ya lo van a cambiar porque la presidenta Sheinbaum de hace rato quería meter a alguien más. Escuche usted lo que dice la presidenta.
Pues es que es la fiscalía, o sea, que nosotros no tenemos atribuciones para, es la fiscalía.
Por parte del instituto no necesita, no debería darse una disculpa pública o mayor investigación.
Pues vamos a revisar, pero hay una investigación que se hizo de las responsabilidades, cómo fueron las responsabilidades. Entonces se puede informar de qué fue, cómo fueron estas resoluciones.
En Michoacán se reportó un enfrentamiento entre elementos de seguridad y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. 5 policías resultaron lesionados en el municipio de Pátzcuaro. Durante la madrugada, elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal estaban haciendo un recorrido de vigilancia cuando les empezaron a disparar. Ellos respondieron, se dio la balacera. Autoridades federales dicen que se reforzó la vigilancia en la zona para dar con los responsables. Hasta el momento no hay detenidos. Vamos contigo, Verónica Méndez. ¿Qué nos tienes, Vero? Buenas tardes.
Carlos, para informarte esta tarde que pues en este Día del Niño, en punto de las 9:18 a.m, arribó acá al Senado de la República el joven secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Carlos, a una comparecencia blindada, apapachada, casi pues de puro abrazo y puro elogio y a puerta cerrada para los medios de comunicación, vino a presentar la Estrategia Nacional de Seguridad y a señalar que su misión es pacificar al país al término del sexenio y desactivar a los grupos criminales que operan en los 7 estados más violentos de la República Mexicana. Fíjate que antes de ingresar a la sala donde ya lo esperaban los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y los miembros de la Comisión de Seguridad, García Harfuch rechazó que la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum sea un fracaso. Dijo que en 6 meses no se va a cambiar, no va a cambiar la violencia en el país. Y también dijo, hay resultados, pero el problema de la violencia y de la inseguridad no está resuelto. Vamos a escucharlo.
Bueno, los resultados están. Hay más de 18,000 detenidos, más de 800 laboratorios destruidos. ¿Qué significan los laboratorios destruidos? Significa cualquier cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales para que dejen de reclutar más gente, para que dejen de comprar armamento, de corromper autoridades. Se han desarticulado muchísimas células delictivas. El hecho que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto.
Omar García Harfuch dijo que las extradiciones a Estados Unidos van a continuar y, por supuesto, señaló que hay algunas que son mediáticas, pero todos los meses están enviando a criminales a la Unión Americana. Algunos senadores que estuvieron en esta comparecencia nos informaron que, por ejemplo, la bancada del PRI le cuestionó duramente sobre los narcopolíticos, tema al que Omar García Harfuch le dio la vuelta, mientras que Enrique Vargas del PAN reconoció que Omar García Harfuch también dijo que sí hay narcolaboratorios en el país y que se están desactivando narcolaboratorios de fentanilo. Lo reconoció en esta reunión. Y ya nada más para cerrar mi reporte, te agrego, Carlos, que hace unos momentos el Pleno del Senado elevó las penas por el tráfico de armas a 45 años de cárcel para las personas que trafiquen armamentos en el país. El reporte que tengo esta tarde, Carlos.
Está Estamos atentos y muchísimas gracias, Verónica Méndez. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Pues sigue el pleito entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente Zedillo. Ayer la presidenta Sheinbaum le recriminó a Zedillo que dijera que la reforma judicial de Sheinbaum mató a la democracia mexicana. Le dijo que él había desaparecido a la Suprema Corte, sí, nada más que con el consenso de los partidos políticos, ¿no? Para reformar el Poder Judicial con el consenso, no aplastando. En fin, le recriminó la masacre de Acteal, la masacre de Aguas Blancas, le recriminó el FOBAPROA, el tristemente célebre rescate bancario, que con dinero de todos los mexicanos rescató a los bancos y al hacerlo, pues salvó de que todos los ahorradores perdieran el dinero que tenían en el banco. Imagínense la crisis que se hubiera desatado. Bueno, claro que hubo muchos abusos en la panza del FOBAPROA. También eso es cierto. Pero también es cierto que si no lo hubieran hecho, este país hubiera quebrado todavía peor de como quebró en esa época. Entonces, siguen en ese pleito la presidenta y el expresidente. Hoy Zedillo escribió una carta, no tuvo respuesta en la mañanera, dijo la presidenta Sheinbaum que ya no le había dado tiempo, pero que mañana le entra. ¿Qué puso Zedillo? La presidenta Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias e insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana y la construcción de un Estado policial, con el que más pronto que tarde los mexicanos que no acepten el nuevo régimen de tiranía con partido hegemónico como en los viejos tiempos serán silenciados o reprimidos. Trata de anular al mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia, un servidor, suponiendo que así se distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López Obrador, su partido y demás cómplices. La presidenta me acusa, dice Zedillo, de contar con una pensión de la institución a la que serví muchos años, el Banco de México. Ese beneficio fue acordado con posterioridad a mi gobierno. Al determinarlo, la institución cumplió con lo dispuesto en la ley que la regula y supongo que ese acuerdo reconoció los servicios que le presté. Entre otras responsabilidades, me correspondió encabezar la renegociación de la deuda externa de multitud de empresas productivas generadoras de miles de empleos cuya viabilidad para seguir funcionando estaban en duda al estallar la crisis financiera en 1982. No me apenó aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente. En retrospectiva, fue una decisión acertada. Al llegar López Obrador a la presidencia, de manera arbitraria y grosera, dispuso la cancelación de las pensiones, la seguridad y cualquier apoyo administrativo conferido a los expresidentes. La presidenta insiste y está en su derecho en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. ¡Que lo haga! Pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello la economía del país. Zedillo remató que así como se hizo con el rescate bancario, ella misma vea que se realicen auditorías independientes y profesionales de la destrucción del aeropuerto a medio terminar para la zona metropolitana de la Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas y el Tres Maya. Se debe saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con estos caprichos de López Obrador y que es lamentable que la presidenta defienda la extinción del Poder Judicial, sobre todo cuando se ve a familiares y empleados que buscan controlar ese Poder Judicial. Así la carta de Zedillo contra Sheinbaum y a ver qué responde Sheinbaum mañana. Siguiente de sobremesa.
4.
Ya se saben los horarios del cónclave en el Vaticano. El 7 de mayo, hora de Roma, se va a celebrar a las 10 de la mañana la misa proeligiendo pontífice en la Basílica de San Pedro. Esta misa será encabezada por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Y el miércoles se dará una primera votación. Empezará a las 8:30 de la mañana, hora de México, que van a ser las 4:30 de la tarde en Roma. ¿Cómo va a estar esto? Bueno, primero es la misa en la mañana, hora de Roma. En la tarde los cardenales electores se van a reunir en oración en la Capilla Paulina. Y a las 4:30 de la tarde, hora de Roma, 8:30 de la mañana, hora de México, inicia la procesión de los cardenales de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina. Y a ver una sola votación ese día. El miércoles en la tarde, que es de Roma, miércoles en la mañana de México, una sola votación. Si ningún cardenal logra las 2/3 partes de los votos, es decir, 88 votos, la mañana del jueves va a haber 2 votaciones más y la tarde del jueves va a haber dos votaciones más. ¿A qué horas tocan estas votaciones? Bueno, pues hora de México más o menos estarán sucediendo las primeras dos como a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, y las siguientes dos, las 2 de la tarde, hora de Roma, como a las 10 y media de la mañana, 12 del día, hora de México, ¿no? Y así se van, luego el viernes, también 2 por la mañana y 2 por la tarde, hora de México, 2 en la madrugada y 2 en la mañana, hasta que haya humo blanco. Por cierto, el Vaticano reveló un texto inédito que escribió el Papa Francisco para animar a los jóvenes. Este texto servirá de prólogo de un libro que se publicará tras los 9 días de su muerte. Ahí el Papa Francisco animó a jóvenes para creer que se puede mantener la aventura del amor y el matrimonio para toda la vida. El Papa abordó el amor como un tango de su natal Argentina. Se trata de un maravilloso juego libre entre hombre y mujer lleno de fascinación erótica y atracción. Los bailarines se cortejan, viven la cercanía y la distancia, la sensualidad, la atención, la disciplina y la dignidad. El libro forma parte de los que edita la Fundación YOUCAT, que es la abreviatura del Catecismo Juvenil o Doctrina, una organización que avala el Vaticano para que publique enseñanzas a la Iglesia Católica, particularmente para los jóvenes, y distribuye libros en 70 idiomas en todo el mundo. Ayer andaba Trump tan de buen humor por sus 100 días en el gobierno que hasta bromeó que cuando le preguntaron quién le gustaría que fuera papa, dijo, no, pues yo, ¿no? Pero luego le preguntaron quién era su favorito. Y dijo que había un cardenal de Nueva York muy bueno, refiriéndose al cardenal Timothy Dolan, de 75 años de edad, que es de la línea conservadora de la Iglesia Católica, que en el pasado ha manifestado apoyo por Trump, pero que ha criticado las medidas anti-inmigrantes de la administración Trump. Esto fue lo que dijo Trump. 1:34.
5.
Y el último de sobremesas contigo, mi querido Beto Lati. ¿Cómo estás?
Creo, Carlos, partido trepidante en la semifinal de ida, Barcelona recibiendo en Montjuic al Inter de Milán en la UEFA Champions League, porque a los 30 segundos de juego, el Inter, que salió con todo, logra tomar la ventaja, un taconazo de Marcus Thuram para adelantarse. El Barça tomó el balón, el Barça tomó la posición, tuvo alguna llegada y de inmediato cae el segundo para el Inter, otro golazo de esos goles que parecen de videojuego, de Denzel Dumfries, el neerlandés. Estaban 2-0. Y cuando estaba apagado Montjuic, toma la pelota el niño de 17 años, Lamine Yamal. Ayer habló de la presión, dice, no, no tengo presión. Ayer habló del miedo, dijo, no, no tengo miedo. Ayer incluso algunos malinterpretaron palabras suyas en las que decía, pues me podrán criticar cuando pierda porque nadie me ha ganado. Pues hoy ha hecho un golazo, pero golazo de verdad. De inmediato, tras el 2-1, hace otra gran jugada que se estrella en el travesaño. En este momento, pasada la media hora, por ahí del minuto 33, el Inter está ganando 2-1 en Barcelona. Queda mucho partido, queda mucha serie, viene la vuelta la próxima semana, pero está espectacular este duelo de Champions. Seguiremos aquí actualizando, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Una de la tarde con 35 minutos. Ahí están los 5 sobre mesa. Pausa y le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Una de la tarde con 42 minutos, así lo marca el reloj de W Radio.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las cosas.
Hola María, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Hola Carlos, igual qué gusto. Oye, pues la ley de telecomunicaciones, bautizada acertadamente por la oposición como la ley censura, creo que más bien es un ejemplo más de cómo la 4T hace tan mal las cosas, de manera tan desorganizada y tan caótica, que acaba saliéndole el tiro por la culata. La ley, que era y es necesaria, porque ya no tenemos IFETEL, pues de pronto adquirió este carácter de urgencia, pero fue una cosa más coyuntural tras el humillante anuncio donde la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, advertía a los migrantes que serían expulsados de su país, ¿no? Esa era la coyuntura y la prisa era esa, aunque la iniciativa, elaborada en Los Pinos, con el visto bueno de Sheinbaum, como se sabe, estaba lista. pero Carlos, por errores de múltiple índole, ¿no? Por errores de operación política, por errores incluso de redacción, por el propio carácter del anuncio, pues por una vez la oposición jaló los hilos correctos y la llamó, como mencionaba, ley censura, y acusó al gobierno de buscar que la Agencia de Transformación Digital tuviera, entre muchísimas otras facultades, una muy peligrosa, ¿no? De bloquear las plataformas digitales, entre otras cosas. Y entonces fue que se armó, como sabemos, la de Dios. De nuevo, por falta de oficio político o por falta de una adecuada operación legislativa de los morenistas, que se ha convertido, Carlos, en la marca de la casa. Sí. Después de 7 años ya deberían haber aprendido algo, ¿no? Pero parece que no. Por supuesto, es cierto que el poder quiere más y más poder, y a Sheinbaum no le caía mal tener una herramienta más a su favor, ¿no? Una herramienta de control político, que me parece que es algo diferente a censurar. Pero esta vez pagó la penitencia como si ese hubiera sido el sentido original. Porque creo, Carlos, que si así hubiese sido, que el objetivo, entre otros, fuera censurar, pues no había por qué posponer el proceso ni simular diálogo alguno, ¿no? El gobierno tiene para eso su mayoría. Pero resulta que siempre hay muchas hectáreas de distancia entre lo que quieren y la forma en la que maniobran para conseguir eso que quieren. Les pasó con el nombramiento de Rosario Piedra, les pasó con la ley del nepotismo, fue caótico también el asunto de Cuauhtémoc Blanco y el intento fallido de desafuero, y ahora le sucedió con la ley de telecomunicaciones. Y eso, Carlos, que se supone que los que ganaron los premios de consolación, uh-huh, tienen fama de ser espléndidos operadores. Imagínate si no lo fueran.
¿Qué vaticinas para este pleito? ¿Qué crees que vaya a pasar conforme se acerquen elecciones, conforme vayan brotando cosas? Ya ves que generó mucha atención, por ejemplo, el tema de Andrea Chávez. ¿Qué crees que vaya a pasar?
¿El pleito en Morena? ¿El pleito interno?
Sí. Entre los operadores, ¿no?
Sí, creo que necesariamente se va a ir profundizando, Carlos, porque estos operadores en Monreal, Adán Augusto, yo metería en el mismo costal a Noroña, pues están armando su propio coto de poder y no tienen límites hasta ahora. Han intervenido para bloquear a la presidenta, han intervenido para poner sus candidatos en ahora con la elección judicial. Van a intervenir, por supuesto que van a intervenir, en las candidaturas, ¿no? En el nombramiento de candidatos para 2027. Entonces creo que mientras la presidenta actúe, digamos, con la moderación con la que han dado frente a su partido hasta ahorita, creo que este pleito va para peor, Carlos. Apenas está comenzando y va a agudizarse mucho más conforme se acerquen los procesos electorales.
Muchísimas gracias, María. Qué gusto saludarte.
Al contrario, gracias a ti, Carlos, igualmente.
Hasta luego. 1:47. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Caray, hermano, quiero que la gente que nos escucha, nuestros fieles radioescuchas, nos escriban a través de nuestras cuentas de X y nos digan cuál fue la travesura más fuerte que hicieron de niños, hermano. Por favor, que nos digan, híjole, esta sí me acuerdo que mi mamá me super mega regañó o mi abuela me super... Que nos escriban a nuestras cuentas de X, por favor, @CarlosLoret, @AreliPaz, @DuendePreguntón, y que nos cuenten, por favor. Por cierto, Charlie, la bruja me pide que te mande un mensaje y me dice que te espera en la noche para recordar el día del niño para jugar escondidillas. Que ya sabes,
ay, qué padre,
dónde encontrarla.
Qué padre, seguro va a organizar algo, ¿no?
Pues yo creo, porque pues me dijo, dile a Carlos que ya sabes dónde encontrarme. Sí.
Pues en el castillo, seguramente, ¿no?
Yo creo que hemos
jugado a veces, ¿no?
Escondidillas.
Le da de pronto, ¿no? Y tú las traes y eso, ¿no? O sea, no, sí, es muy inocente. Sí. Son juegos muy inocentes. La muy infantiles, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, muy
¡ya! Sanos. ¡Denos la información, duende!
Muy sanos, muy sanos. Charlie, es que también la bruja me mandó su bola de cristal. Pues me dice,
ah,
si,
no me
si es día del niño, si es día del niño, aprovecha.
Pero ya la reparó, duende, porque la otra vez estaba sacando... Ya parecía, sí, parecía Capilla Sixtina de tanto humo que sacaba.
No, ya está bien, hermano. Ya está bien. Si me ayudan nada más a subirla rápido a la cabina. A ver, Arely Paz, si me puedes ayudar desde la... Gracias, Are. Gracias, qué lindo. A ver, una, dos, tres, venga, para arriba, para arriba. Ahí está. Venga, muy bien. Excelente. Ahora sí. Pongan mucha atención, muchachos, de verdad, porque luego a mí se me pasan las visiones. Pero si ustedes ven algo, avísenme para saber de qué se trata el tema en la bola de cristal de la bruja. Venga, vamos a concentrarnos, por favor, eso. A ver, vamos a ver qué visión nos revela. No te rías, Arely, estás viendo que es serio. ¿Por qué te...? Estás viendo que... ¿Tú crees que esto es...?
A ver. Y empezó el humo.
A ver, no, pues es que el humo es el layer, vamos.
No puede.
Es parte del... Ay, cabrón. Ay, ay, ay. A ver, mira, yo veo el edificio de la SEP. Ahí está, al fondo se ve, ahí está, chécalo, Charlie.
Ajá, sí, 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 es emblemático.
Es emblemático, mira. ¡No! No. Oye, creo que es... Es Claudia Curiel, ¿no? La Secretaría de Cultura. Sí,
a
es
ver,
la Secretaría
a ver, ¿qué está, ¿qué está pasando?
¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Es muy clara la visión, Charlie. Sí, 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 ya tengo... Tengo claro que nos revela la bola de cristal de la Mafufa, hermano, apenas hace unos días. La Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, anunció que en conjunto con la Secretaría de Cultura... Al mando de Claudia Curiel de Icaza, por eso la veíamos ahí en la visión, iban a sumar esfuerzos para conformar coros estudiantiles, así lo dijeron, en las escuelas públicas de todo el país. Sacaron un comunicado, tendrá esto 3 días, en donde señalaban que el acceso a las actividades artísticas serían ahora una parte fundamental del nuevo modelo educativo, de la nueva escuela mexicana. Bueno, pues sabemos ya de entrada y de saque lo que dicen sus libros de texto, ¿no? Los libros de texto gratuitos que prácticamente ponen, pues, como a la 4T, como, híjole, lo mejor que ha pasado.
Sí, claro, ¿no?
En México, en los 200...
El adoctrinamiento que le llaman, duende, ¿no?
Es correcto, adoctrinando a las nuevas generaciones. Lo dijiste con todas sus letras, Charlie. Esa es la realidad. Nuestros estudiantes, pues, ya no tendrán el derecho de elegir o de... No, 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 no. Van a recibir instrucciones, así de claro, lo digo con todas sus letras, de, pues, el tema pluricultural, el tema inclusivo, el tema... Ya va a ser así como de... Esto es lo que se tiene que hacer. Esto es lo que se tiene que decir. De hecho, Mario Delgado expresó que la aspiración de la presidenta Claudia Sheinbaum es que en cada escuela exista un coro y los estudiantes tengan acceso a actividades culturales y artísticas. ¿Y qué crees? Que salta el PRI, hermano. Se calentó como garnacha, como siempre te digo. La Secretaría de Cultura del PRI dice, momento, hoy justamente en Día del Niño emite un comunicado, un pronunciamiento sobre la formación de coros en las escuelas públicas de México. Se quejó el PRI y dice, esto no puede ser, es lo único que faltaba. El sector cultural en nuestro país está en crisis y, así lo dice el PRI, prevalece el adoctrinamiento de la población. Morena sabe que están culturalmente derrotados con Claudia Sheinbaum, es lo que ponen en su cuenta de X, el PRI, el Secretaría de Cultura, y dice que era lo que faltaba porque pues ahora quieren que el sueño de la presidenta sea tener un coro en cada escuela, como ocurrió en Venezuela. Toma tomate, se va con todo la Secretaría de Cultura el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y dice que no están de acuerdo pues con esto que se ha mandado desde la SEP y desde Cultura del gobierno federal. Vamos a ver en qué termina todo esto, hermano, porque dicen no queremos los coros en las escuelas públicas de México y menos que se siga adoctrinando a nuestros niños. Y ya que hablamos de niños, ¿no? Ya que hablamos de... Es el Día del Niño, hermano. Pues ya que hablamos de niños, el Sol de México en su primera plana revela justo hoy una noticia terrible, Charlie, y es que, mira, entre 2023 y 2024 se disparó en 45% la desaparición de menores de 12 años en México. Nada más como dato, Charlie, estas cifras son las más altas desde 2001. Ojo, desde 2001. O sea, en pocas palabras, Charlie, hemos platicado cuántas veces aquí en tu espacio, lo hemos dicho, el tema de las desapariciones, que el gobierno no quiere reconocer y que están escondiendo, que siguen diciendo, ah, es que bajaron los homicidios. Sí, pero ¿por qué no dicen que crecieron las desapariciones y que están escondiendo estos homicidios con las desapariciones? Bueno, pues en México, el número de niñas y niños menores de 12 años desaparecidos se ha disparado en los últimos 2 años. Esto, de acuerdo con datos del propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y que nos revela pues una situación alarmante que se sigue viviendo en nuestro país. La pregunta sería, Charlie, ¿por qué no lo reconoce el gobierno? ¿Por qué el gobierno dice, ah, vamos a presentar lo de las cifras mañana, mañana ahora sí, y no presenta nada? No, ahora sí ya, la siguiente semana, el martes, en la reunión de seguridad, vamos a presentar, y nuevamente no presenta nada, y así se va haciendo a un lado una realidad que vive nuestro país, además de la violencia, pues las desapariciones, y ahora de menores de 12 años. 45% subió la cifra, nada más para cerrar, Charlie. Esa es una crisis de dimensiones mayúsculas. Juan Martín Pérez, coordinador de la organización civil Tejiendo Redes de la Infancia, explica que la desaparición de menores de 12 años en su gran mayoría está relacionada con la violencia del crimen organizado. Yo te platicaba hace unas semanas cómo el crimen organizado los recluta desde estas edades para empezar una carrera delictiva y en su gran mayoría acaban desaparecidos estos niños, porque son niños de 12 años de edad. ¿Qué tal, mi Charlie? Hay nada más. Lo aviento al aire, que quede el dato ahí. Terrible la situación que estamos viviendo con las desapariciones en nuestro país. Es lo que
te regreso a las cloacas.
Regresaré.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 3 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea Mario Di Constanzo, político, economista, fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Bueno, pues vienen las clases de Fobaproa en la mañanera. Pues resulta que van a salir algunos morenistas machucados con el rescate bancario, ¿no?
Mira, a ver, yo creo que más, incluso más que morenistas machacados, yo creo que va a quedar en evidencia que si la 4T acusa al PRI y al PAN de ser los padres del Fobaproa, yo te diría que la 4T es la mamá del Fobaproa. ¿Y por qué? Porque mucho tiempo se denunció, yo comparto muchas cosas, es decir, hubo muchas cosas que se hicieron mal, sí, en el rescate.
Muchos abusos en la panza del Fobaproa, digamos, ¿no?
Exacto, muchos abusos. Pero resulta que cuando llega la 4T al gobierno y puede investigar, acusar y castigar esos abusos, no lo hace. Y para mí esa es la cosa más, pues yo te diría, más escandalosa de todo este escándalo que está haciendo la presidenta Sheinbaum. Ahora, ¿por qué no lo hace? Bueno, pues porque una de sus legisladoras, pues nada más era la vicepresidenta de Supervisión Bancaria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. es decir, a su diputada, a Patti Armendáriz, fue a la que le reventaron los bancos por algo así, o no supervisó bien. Además, fue parte de la instrumentación de este rescate que ahora se critica, y de esta parte tan criticable que fueron los programas de capitalización y compra de cartera. Ese es uno. Ahora, la información la tienen, y tienen toda la información donde se muestra qué se hizo bien y qué se hizo mal, qué se debe de castigar. Bueno, una de las principales, yo diría, asesoras de la presidenta actual en materia de relación con los inversionistas, con los agentes económicos, pues su papá está en la lista del FOBAPROA, en la que quería conocer ayer, que además ya la había dado de conocer muchas veces, Raimundo Gómez Flores, el papá de Altagracia, está y fue rescatado por el FOBAPROA. ¿Quién más conoce esta verdad y no ha querido hacer nada? Pues ahí está el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuellar, que sabemos él y yo qué operaciones se hicieron mal, qué operaciones se hicieron bien. Ahí está pues el rescate de Banamex, que fuera de Alfredo Harp, donde Alfredo Harp estaba muy involucrado, pues se pusieron a ver el béisbol el presidente López Obrador y él en los primeros días de su gobierno. Entonces, sí es cierto que hay muchas cosas que se pudieron o que se pueden haber hecho. El propio López Obrador denunció mucho este tema. Hay toda una serie de capítulos y de programas que produjo Luis Mandoki. Hay uno que se llama El FOBAPROA, ¿te acuerdas de la serie del señor López? Bueno, pues él habló siempre de una comisión de la verdad. Y cuando quiso instaurarla, y cuando fue gobierno y pudo hacerlo, no la quiso instaurar. Al contrario, ni siquiera trató de pues bajar, de moderar las comisiones de los bancos.
Oye, ¿sale salpicado también el expresidente de la Corte Saldívar, el vicecoordinador legislativo Mier?
Claro, a ver, Nacho Mier votó a favor del FOBAPROA. El Arturo Saldívar fue abogado de los bancos para que los bancos no entregaran información del rescate bancario. Es
¡qué
decir,
belleza! Ver,
yo te diría, en pocas palabras, que es el crimen perfecto porque ahora los acusados se volvieron jueces, ¿no? Entonces, es muy absurdo el tratar de hablar de este tema cuando tampoco Morena o la 4T o el propio López Obrador o Sheinbaum han querido hacer nada. A ver, ya les ha plateado el propio PRI, Rubén Moreira, por tercer año consecutivo, que se revise y que se deje de pagar el rescate bancario, y Morena rechazó, votó en contra de esta propuesta. Y no ha sido una vez, han sido tres años, si no me parece, no me recuerdo, consecutivos, que se ha hecho esta propuesta, decir, a ver, señores, es muy fácil. ¿Qué no debió de haber estado allá adentro? Ya no lo dijo el auditor canadiense en su momento, Michael McKean, estas operaciones reportables e irregulares que no deberían de estar ahí. Ah, pues vamos a sacarlas y vamos a ver quién metió ahí deudas que no debió de haber metido, las actualizamos y se las devolvemos. Es muy sencillo, ¿no? Pues no lo han querido hacer. Entonces yo creo que ya basta de que la 4T deje de lucrar con ese tema que medio entiende. Yo no me imagino, porque lo ha hecho, a Dolores Padierna y a Ramírez Cuellar, que son legisladores de Morena, votando en contra de que se revise el rescate bancario. Bueno, pues eso ha pasado dos años consecutivos, Carlos. Entonces, creo que ya basta. Si de veras vamos a hablar del FOBAPROA, pues ahí están todos los papeles y está la auditoría del canadiense, y están las operaciones, y están bancos, por ejemplo, Banamex, que no debió de haber sido apoyado, que no requería los apoyos, y no lo dice Mario Di Costanzo, lo dice el auditor canadiense, lo dijo en su momento en esa auditoría de Maki, yo he estado subiendo información, los reportes de banco. Entonces, pues vamos a hablar del FOBAPROA, órale, vamos a hablar del FOBAPROA, vamos a castigar lo que se hizo mal, a quien se aprovechó, pero sobre todo, pues vamos a bajarle los recursos que año con año se le dan a este rescate bancario, ¿no? Porque es muy fácil decir que la deuda del FOBAPROA se va a acabar de pagar en 2042. Pues sí, nada más te recuerdo que los bonos del aeropuerto cancelado también se van a acabar de pagar hasta el 2048. Sí. Entonces, creo que se está lucrando con un tema donde hubo cosas malas, sí las hubo, pero pues ya dejemos de lucrar y vamos a arreglarlas. Ahora, ¿queremos investigar la deuda del Fobaproa? Pues perdónenme, pero AMLO nos endeudó por el equivalente a 7 Fobaproas. Vamos a investigar esta también, vamos a poner una comisión de la verdad para investigar el endeudamiento tremendo que ha tenido este país y que tuvo desde que llegó el presidente López Obrador. Entonces, pues sí, vamos a entrarle al diálogo y vamos a entrar a la discusión y que salga, pues que salga lo que tenga que salir.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, Mario de Costanzo, y muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todos los auditores.
Hasta luego. Él es político, economista y fue presidente de la CONDUCEF, digamos que la Profeco financiera, ¿no? La Profeco de los bancos. 2:11.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con mucho gusto, Carlos. Sigue de una manera frenética el partido de Champions League. La idea de esta semifinal ha arrancado el segundo tiempo. Estamos 2-2. Nos hemos quedado con el 2-1 en la última intervención en la sobremesa. El empate llegó producto de Ferran Torres, que está supliendo con mucho acierto a Lewandowski, lesionado en el ataque del Barça, para hacer el 2-2. Empezó el segundo tiempo. El Inter ya no cuenta con su principal figura, Lautaro Martínez, lesionado al filo de la primera mitad. Y de momento el Inter intenta equilibrar, tener más la pelota en este arranque segundo tiempo. Estamos por ahí de los 53 minutos de esta muy buena semifinal de ida. Barça 2, Inter 2 de momento. Champions, pero asiática. El equipo de Cristiano Ronaldo quedó eliminado, el Al Nassr, por el Kawasaki. En el fútbol asiático, Cristiano muy frustrado, incluso falló algún gol pues impropio de su gran capacidad, el máximo goleador en partidos oficiales de la historia. Así que Cristiano pierde en semifinales de este certamen. Por la tarde va Lionel Messi, pero en la Champions de CONCACAF con el Inter de Miami, intentando remontar frente al Vancouver. 2 goles con el problema del gol de visitante, porque si hiciera uno el conjunto canadiense, también de la Major League Soccer, el Miami tendría que ir por 4 en el cotejo a disputarse más tarde. Carlos, la que se armó ayer en la NBA. Un gran partido. Indiana termina por eliminar a Milwaukee, a los Bucks. Sucede que viene una gran remontada y una soberbia actuación de Tyrese Halliburton. De hecho, fue medallista de oro recientemente en los Olímpicos de París con el Dream Team estadounidense. ¿Qué sucedió? Que cuando encesta en el último instante para dar la ventaja definitiva a Indiana, su padre se mete a la duela, se le para enfrente a Giannis Antetokounmpo, la gran figura de los Milwaukee Bucks, y le muestra una toalla con el rostro de Halliburton. Giannis en ese momento pensó que era un aficionado. Se le ve encima. Ya después se entiende que era el papá del jugador, que fue a burlarse de él sin sentido. El propio Halliburton declaró después que estaba muy avergonzado, que tenía que hablar con su papá, que eso no representaba la manera. El propio Giannis dijo que respeta muchísimo a Halliburton, que tiene con una buena relación y que lo felicitaba pues por esa canasta con la que da la victoria en la serie a su equipo, pero que no puede entender que pasara algo así, reprobable completamente. ¿Te hace cuenta tú? Pues como si estuvieran jugando niños, ¿no? Siempre se dice que las broncas en el deporte infantil empiezan con los papás que se calientan, que gritan, que se meten, pero en la NBA y en plenos playoffs. Si me lo permites, 2 más.
Claro.
Ayer dábamos por hecho lo de Carlo Ancelotti a la selección brasileña. Pues hay que actualizar que ayer mismo se dijo que ya no había manera de que se hiciera y que en los últimos instantes se intente reavivar. ¿Qué es lo que pasa? Que la Confederación Brasileña ya quiere firmar el contrato con Carleto y Carleto todavía tiene vínculo con el Real Madrid. Lo absurdo de esto es que el Real Madrid ya no quiere a Carleto para el próximo año y lo ideal es terminar de manera pacífica, sin indemnizaciones y reconociendo al entrenador que más títulos ha ganado con el Real Madrid. Carleto quiere dirigir a Brasil, aunque hay problemas como, por ejemplo, que él no quiere residir en Brasil. Quiere hacerlo desde Europa, recordando que Lionel Scaloni vive en España y dirige exitosamente al campeón del mundo Argentina. Quedan temas por cerrarse, pero a Brasil le urge saber quién lo va a dirigir en una fecha FIFA que viene en un mes. Y una más, ya se oficializa, lo habíamos comentado hace un par de semanas, que ya era un hecho, que el Gran Premio de Fórmula 1 de nuestro país, de nuestra Ciudad de México, continúa hasta 2028, ya este día se firme el contrato formalmente hasta 2028, tenemos Fórmula 1 en nuestro país, la Fórmula 1 que regresara en 2015. ¿Y de qué manera y con qué empuje, querido Carlos?
Buenísimo, muchas gracias, Beto Lati.
Con gusto, actualizando al 56, ¿sí? Sigue 2x2, Barça Inter, saludos.
Qué agarrón, qué agarrón. ¿Dónde me dijiste que era? ¿Es en Barça?
En Barcelona, en Montjuic. En Barcelona. Imagínate tú, ¿sí? El Inter ganaba 2-0 y el Barça ya alcanzó.
Gracias, Beto Lati. 2:00 p.m. con 16 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Está en la línea de W Radio el director del Observatorio Nacional Ciudadano, especializado en revisar las estrategias de seguridad, los datos sobre la violencia en el país. Francisco Rivas, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, siempre un gusto estar contigo en tu auditorio.
Bueno, han presentado su reporte del corte a 6 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta ha presumido muchísimo que los asesinatos han bajado más de 30% en su gobierno. ¿Qué es lo que ustedes ven?
Mira, con base en los datos oficiales, primero lo que hicimos es comparar el arranque de sexenio con los otros arranques de sexenio, el arranque de sexenio contra el mismo periodo, porque hay que recordar que el periodo que este sexenio empezó en octubre, a diferencia de los otros que empezaron en septiembre. Y esto es relevante porque los delitos tienen estacionalidad, entonces puede haber ligeras diferencias. Y luego estos 6 meses contra el año pasado. Si nosotros comparamos el homicidio doloso respecto al sexenio pasado, tanto en cualquiera de los dos cortes, sí hay una disminución que oscila entre el 21 y el 22%, no más del 30%, como dice la autoridad. Si lo comparamos con el año pasado, el homicidio solo tuvo una reducción del 2%. No obstante, y esto es importante, en el reporte lo señalamos con claridad, hay algunas cosas que nos preocupan notablemente en términos estadísticos. Primero, hay algunas entidades, como es el caso de Quintana Roo, en donde pues más del 65% de los homicidios que están clasificados como culposos, o sea, ellos que deberían estar asociados a accidentes de tránsito o algún tipo de impericia, y pues en este caso, en el 63.5% no están determinados. Es decir, no sabemos por qué se clasificó como homicidio culposo. Y eso, pues, en muchos casos, sobre todo cuando estás hablando de la gran mayoría, pues nos lleva a tener ciertas sospechas que en realidad ahí están ocultando homicidios. El otro es una estadística que está asociada a los suicidios inducidos a los contagios dolosos. O sea, cuando tú pones a una situación de peligro a una persona de un contagio. Y este se llama otros delitos que atentan contra vida y la integridad corporal. La verdad es que este es un delito que más o menos se había mantenido estable en alrededor de 17 casos por día, y hoy lo tenemos con un aumento del 73% si comparado un sexenio con otro. Y eso realmente pues preocupa, porque parecería también ahí que están ocultando homicidios porque no tiene una explicación lógica. No estamos teniendo una crisis de contagios inducidos, no estamos teniendo una crisis de suicidios inducidos. Entonces, pues no sabemos a qué se refiere. Y el último tema, referido a la violencia y la fatalidad, pues es el tema de los desaparecidos. Si nosotros comparamos los arranques de sexenio, pues tenemos aumentos, por ejemplo, de más del 2000% comparado con Calderón, más del 600% comparado con Peña, más del 300% comparado con el sexenio pasado. Y solo si comparamos lo que va de este semestre contra el año pasado, pues tenemos también un aumento del 34% de las desapariciones. Entonces, puede que la estadística oficial sí nos hable de una conducta, de una tendencia a la baja de homicidios dolosos, pero lo que estamos encontrando pues es registros poco claros acerca de las fatalidades y un problema muy creciente de desapariciones.
¿Crees que están deliberadamente maquillando las cifras en el gobierno federal? ¿Crees que lo están haciendo las fiscalías estatales? ¿Crees que a lo mejor los narcos ya entendieron que lo que le preocupa al gobierno es la cifra de asesinatos y entonces mejor pues ya desaparecen los cadáveres y así no calientan la plaza?
Pues mira, creo que puede ser más esta última, y tal vez sí hay errores de clasificación a lo local. Yo te voy a poner otro ejemplo muy claro, porque el homicidio es difícil rastrearlo por la cantidad de homicidios que ocurren en nuestro país. Es mucho más fácil rastrearlo con otra categoría que también hemos señalado, muy preocupante, que es la de otros delitos que atentan contra la libertad. En algunos casos, como en el caso de San Luis Potosí, en el caso de Sinaloa, de Sonora y de Tamaulipas, encontramos la ocurrencia de secuestros múltiples que no fueron reportados en la estadística oficial. Tras una solicitud de transparencia, nos contestaron que los estaban registrando en esta otra categoría, principalmente porque eran casos ligados a migrantes, cosa que no tiene ningún sentido. Aquí lo que sí encontramos es que las estadísticas que presentan algunas fiscalías estatales están falseadas porque están registrando los secuestros en otra categoría. Yo no creo que sea la Federación la que es responsable de esto, pero sí es la Federación la que debería ser responsable de ir a revisar por qué estas categorías han crecido tanto y por qué es difícil tener este acceso a la información y entender, porque nosotros hemos hecho las solicitudes también relativas al de otros delitos que atentan contra la vida, porque las fiscalías no nos contestan por qué están registrando ahí los delitos. En el tema de desaparición, creo que sí es muy fácil, mucho más fácil para los delincuentes desaparecer a una persona, más allá de si queremos llamarles campos de entrenamiento. México está lleno de campos de exterminio, porque finalmente esos jóvenes a los que entrenaron, sí, los que no correspondían a las expectativas que tenían los delincuentes y que eran jóvenes reclutados forzadamente, los mataron. Entonces, pues quieras ponerle el adjetivo que le quieras poner, ahí hubo un exterminio. Y en ese sentido, el problema importante es que no tenemos el registro suficientemente claro para saber de las fosas clandestinas que hay en nuestro país, ¿cuántas víctimas se encontraron ahí? ¿Quiénes son esas víctimas? Si se les dio o no se les dio una identidad. Pero lo cierto es que tenemos prácticamente ninguna sentencia condenatoria en los últimos 10 años por desaparición de personas, a pesar que en lo que va de este sexenio y el sexenio pasado han desaparecido más de 60,000 personas.
Francisco Rivas, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y estamos en contacto.
Gracias a ustedes y los invito a que lean todo el reporte donde viene desglosado por delitos y por entidades esta problemática. Muchas gracias.
Hasta luego, Francisco Rivas, quien encabeza el Observatorio Nacional Ciudadano.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que han estado en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Vaya escándalo en el que se metió una de las figuras más relevantes del Partido Republicano, llegado a considerar presidenciable incluso, que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Yo no sé qué efecto político vaya a tener, pero Ron DeSantis ya tenía todo amarrado para dejar la gubernatura de Florida en manos de su esposa. Su esposa, Casey DeSantis. Y resulta que empezaron a investigar la fundación de Casey DeSantis, que se llama Hope Florida, como Esperanza Florida, que es a partir de la cual ella ha estado construyendo su imagen pública y su carrera política, ¿no? Resulta que esta fundación, a la que promueven enormemente, en realidad solo logró recaudar, que es muy bajo para Estados Unidos, $2,000,000. Esto que nos sirve de referencia para el siguiente dato. Súbitamente, en el otoño pasado, le cayeron $10,000,000 de un contratista del gobierno que estaba metido en un escándalo de sobreprecios. Y el dinero, así como llegó a la fundación, se fue. No se fue a ninguna organización caritativa, a algún albergue, no. Agarraron los $10,000,000 y terminaron en dos comités políticos que participaron en la campaña del gobernador Ron DeSantis para que en las elecciones de noviembre pasado no se permitiera la legalización de la marihuana en Florida. Entonces, este caso de sospechoso financiamiento político y luego desvío de recursos puede dar al traste con las aspiraciones de la esposa del gobernador de Florida para sucederlo en el cargo. Pongo un asterisco porque eso sería en circunstancias normales. Pero ya con lo que hemos visto últimamente y el descaro que están teniendo en todo el gobierno de Estados Unidos, lo que está haciendo Trump, sus criptomonedas, lo que comentamos el otro día del hijo del secretario del Tesoro, lo de Elon Musk, ya
Yo, en una de estas les vale a los votantes y termina la esposa del gobernador de Florida de gobernadora de Florida. Por cierto, aparece en el Washington Post una historia bien interesante y es la historia de J.B. Pritzker. Este es un multimillonario del Partido Demócrata, que es ni más ni menos que gobernador de uno de los estados más importantes de Estados Unidos, donde está Chicago, Illinois, el gobernador de Illinois. ¿Sabe qué hizo su fortuna? Pues este es el dueño de Hyatt, ahí nomás, de todos los hoteles Hyatt. Hay Hyatt por todos lados en el mundo, ¿no? Y de todas las categorías. Bueno, pues este es el dueño. Y resulta que este está encabezando la oposición a Donald Trump. Ahora sí que, millonario contra millonario, pero este sí le da la vuelta a Trump, ¿eh? Porque como siempre le he dicho, en esas comparaciones que se hacen entre Trump y López Obrador, la única diferencia entre Trump y López Obrador es que Trump dice que es más rico de lo que es y López Obrador dice que es más pobre de lo que es. Pero bueno, Trump se presenta como este gran empresario y ya le salió uno del Partido Demócrata a hacerle competencia, a ver en qué termina esa historia. Fíjese que hizo una investigación el Wall Street Journal sobre los chatbots, es decir, los robots de chateo de Meta, es decir, de Facebook e Instagram. Resulta que Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, pues ha lanzado dramáticamente el impulso, sobre todo en Facebook y WhatsApp, más que Instagram, en Facebook y WhatsApp. Una serie, pues, de capacidades de acompañamiento digital impulsada por inteligencia artificial. Porque Mark Zuckerberg considera que el futuro de las redes sociales es tener amigos que en realidad sean personas de inteligencia artificial. Y resulta que dentro de Meta, dice este reporte del Wall Street Journal, en varios de las áreas directivas de Meta hay grandes preocupaciones porque el chatbot de Meta ha cruzado las líneas éticas. Y estas personas de inteligencia artificial, o sea, no son personas reales, son de inteligencia artificial, han desarrollado la capacidad de tener relaciones sexuales fantasiosas, pero incluso haciéndose pasar por niños, por menores de edad, haciéndose pasar por adultos, pero llegándoles a niños, a menores de edad, y haciéndose pasar por celebridades a quienes Meta había contratado para que les prestaran su voz, pero siempre y cuando, y se firmó un acuerdo, se encargara Meta de que bajo ningún concepto esta voz fuera utilizada para fines sexuales. Fue el caso de, por ejemplo, las actrices Kristen Bell, Judi Dench, el famoso luchador vuelto actor John Cena. Bueno, pues se metió el Wall Street Journal, puso a prueba el chatbot de inteligencia artificial tanto de WhatsApp como de Facebook y se topó, o sea, creó varios perfiles, etcétera, etcétera, y se topó con todos estos escándalos que está denunciando. Se hace pasar por menores y realizan conversaciones sexuales, interacciones, digamos, sexuales por inteligencia artificial. Luego se hace pasar por adultos, pero llegan a menores y además se hacen pasar por celebridades. Hablando de inteligencia artificial, salió un reportaje en el New York Times hace unos días, en donde cuenta la historia de cómo Israel, a finales del año 2023, entrampado en la guerra contra Gaza e incapaz de eliminar algunos de los altos mandos de Gaza, encargó a un modelo de inteligencia artificial la recolección y comparación de todas las intercepciones telefónicas que tenía para que con inteligencia artificial pudiera definirse quiénes estaban hablando y dónde estaban, ya sabes, con base en los sonidos ambiente, con base en lo que decían, etcétera, etcétera. Y gracias a ese modelo de inteligencia artificial, lograron identificar a Ibrahim Bari, uno de los más altos mandos del grupo terrorista Hamas, en el norte de la franja de Gaza, quien era señalado como uno de los que planeó la masacre del 7 de octubre. No lo habían logrado encontrar con las herramientas habituales. Pudieron encontrarlo con esta herramienta de análisis de audio de inteligencia artificial y terminaron lanzando un ataque el 31 de octubre del 2023 que mató a Ibrahim Bari. Claro, y es ahí donde viene el cuestionamiento. mató también a 125 civiles en ese ataque, de acuerdo con lo que se cita en este reportaje. Déjeme cierro con temas que tienen que ver con la naturaleza. Fíjese que durante 30 años, investigadores estuvieron siguiendo la pista de 6 comunidades de primates, unos primates llamados bonobos, que parecen así como chimpancés prácticamente, ¿no? En República Democrática del Congo. ¿Y por qué querían seguir la pista? Porque querían explicarse cómo este animal tenía una de las pocas sociedades dominadas por hembras, que es algo muy raro entre los mamíferos y especialmente en especies en donde los machos son claramente más grandes, más fuertes, más robustos que las hembras. Entonces decían, a ver, ¿cómo es posible que estos primates, que por cierto, comparte con el ser humano el 99% del ADN, tengan una sociedad matriarcal? Y descubrieron, y lo acaban de publicar con el paso del tiempo, que las hembras lograban obtener, es decir, arrebatarle a los machos el dominio y sostener ese dominio sobre los machos, realizando coaliciones entre hembras que formaban literalmente pandillas de primates hembra, que cuando algún macho quería disputarles el poder, la atacaban entre todas. Es decir, esta coalición, esta unidad entre hembras, que no fueron los machos capaces de hacerla, les terminó arrebatando el poder de la comunidad de primates, a las hembras. Me pareció una investigación fascinante, no se la quise dejar de contar. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:45 p.m. La información en W Radio. Pues sí, fue un buen día para Omar García Harfuch. Ojalá si le fuera al país. Vero Méndez, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Así es, Arely, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de que compareció a puerta cerrada Omar García Harfuch en el Pleno del Senado de la República, aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad, un debate donde los panistas le dieron pues el respaldo al gobierno federal luego de reconocer que las cosas en materia de seguridad no están bien, porque dijeron, por lo menos están reconociendo que hay un grave problema, cuando en el sexenio de López Obrador ni siquiera reconocían eso. Lo dijo el panista Francisco Ramírez Acuña, pero el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda recriminó la falta de estrategia en materia de desaparición forzada y la claridad sobre la permanencia de los militares en las calles. Vamos a escuchar.
Primero, el fenómeno de las desapariciones dentro de la estrategia, forzadas o no forzadas. Segundo, tampoco se aborda exhaustivamente el papel de la Fuerza Armada Permanente. No se explica de qué forma la Secretaría de Seguridad Pública se coordinará con las Fuerzas Armadas para hacer su trabajo.
En medio de este debate por la Estrategia Nacional de Seguridad, fíjate que el senador del PRI, Miguel Riquelme, reiteró que México vive niveles de violencia nunca antes vistos, mientras que el panista Marco Cortés levantaba una pancarta con la noticia de que México ocupa el tercer lugar en crimen organizado a nivel mundial. Hasta aquí mi reporte, Arely.
Buena tarde, Vero.
Buenas tardes.
Cancelemos el FOBAPROA, propuso el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Hoy presentó de manera formal una iniciativa para reformar la Ley de Protección al Ahorro Bancario y cancelar los pagos del FOBAPROA. Sostuvo que la deuda está más que saldada y que el país requiere asignar recursos presupuestarios a proyectos de conversación, como ejemplo carreteras, infraestructura hidráulica, apoyo al campo y fondos para las entidades federativas. Rubén Moreira dijo que hay que tomarle la palabra a la presidenta Claudia Sheinbaum y denunciar a las empresas cuyos adeudos sin razón pues fueron pagar este fondo, como lo solicitó también Andrés Manuel López Obrador. Sí, hay que hablar del FOBAPROA, pero que la presidenta no se le olvide hablar de los que hoy son morenistas y se vieron beneficiados de él. Así lo dijo en W Radio Mario Di Constanzo, político y economista. Fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Uno de sus legisladoras pues nada más era la vicepresidenta de Supervisión Bancaria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. es decir, a su diputada, a Patti Armendáriz, fue a la que le reventaron los bancos por algo, así, o no supervisó bien. Además, fue parte de la instrumentación de este rescate que ahora se critica, y de esta parte tan criticable que fueron los programas de capitalización y compra de cartera. Ese es uno. Ahora, la información la tienen, y tienen toda la información donde se muestra qué se hizo bien y qué se hizo mal, qué se debe de castigar. Bueno, una de las principales, yo diría, asesoras de la presidenta actual en materia de relación con los inversionistas, con los agentes económicos, pues su papá está en la lista del FOBAPROA, en la que di a conocer ayer, que además ya la había dado a conocer muchas veces, Raimundo Gómez Flores, el papá de Altagracia, está y fue rescatado por el FOBAPROA. ¿Quién más conoce esta verdad y no ha querido hacer nada? Pues ahí está el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuellar, que sabemos él y yo qué operaciones se hicieron mal, qué operaciones se hicieron bien. Ahí está pues el rescate de Banamex, que fuera de Alfredo Harp, donde Alfredo Harp estaba muy involucrado. Pues se pusieron a ver el béisbol el presidente López Obrador y él en los primeros días de su gobierno. Entonces, sí es cierto que hay muchas cosas que se pudieron o que se pueden haber hecho.
Aseguró que la deuda de López Obrador es 7 veces más grande que el FOBAPROA, por lo que hay morenistas que preferirían ni hablar del tema.
Nacho Mier votó a favor del FOBAPROA. Arturo Saldívar fue abogado de los bancos para que los bancos no entregaran información del rescate bancario. Es
¡qué
decir,
belleza! A ver,
yo te diría, en pocas palabras, que es el crimen perfecto porque ahora los acusados se volvieron jueces.
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Ciudadano, habló de cómo se modifican delitos y dan por resultados que el homicidio disminuya y que las fiscalías estatales sí son responsables de estas cifras.
En algunos casos, como en el caso de San Luis Potosí, en el caso de Sinaloa, de Sonora y de Tamaulipas, encontramos la ocurrencia de secuestros múltiples que no fueron reportados en la estadística oficial. Tras una solicitud de transparencia, nos contestaron que los estaban registrando en esta otra categoría, principalmente porque eran casos ligados a migrantes, cosa que no tiene ningún sentido. Aquí lo que sí encontramos es que las estadísticas que presentan algunas fiscalías estatales están falseadas porque está registrando los secuestros en otra categoría. Yo no creo que sea la Federación la que es responsable de esto, pero sí es la Federación la que debería ser responsable de ir a revisar por qué estas categorías han crecido tanto.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, comen rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.